Los adultos nos quedamos acá. Vamos a dar inicio a una serie nueva que yo he tenido en mi corazón desde hace tiempos, pero les confieso que me ha dado miedo. Me ha dado miedo enseñar este versículo. No me siento capacitado. Deseo estar más capacitado y algunas veces me siento inútil para cumplir este llamado, así es que quiero también confesarles que mi trabajo, mi esfuerzo lo hago en completa dependencia del Espíritu de Dios, porque sin Él no podría hacerlo. Quiero empezar haciendo una introducción muy breve sobre lo que rodea a nuestro libro, el libro de Apocalipsis, y quiero dar créditos, primeramente los créditos de mi investigación. No quiero que ustedes piensen que cada una de las cosas que yo digo acá yo las deduje porque soy muy carga. Hay grandes hombres, grandes eruditos que Dios ha utilizado para investigar profundamente el libro de Apocalipsis y libros del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y yo me paro sobre los hombros de ellos, hombres como R.C. Sproul, John MacArthur, Albert Mohler, Thomas Trainer, David o Daniel Atkins. Ellos son fuentes principales para la investigación y la introducción que yo estoy haciendo, y yo sé que ahorita los bombardeé con los nombres, no se preocupen, yo estoy dispuesto a dárselos con buen detalle y decirle de dónde me apoyo exactamente como las fuentes, pero quiero decirle que esas fuentes que acabo de mencionar con nombres de hombres son principalmente las personas entre las que yo apoyo mi investigación. Y entre lo que ustedes pudieron ver, pudimos ver personas desde bandos y puntos de vista diferentes. Porque parte de una investigación implica que yo pueda ver también los puntos de vista divergentes para poder tener una aplicación más lógica y más correcta sobre las cosas que vamos a estudiar. Eso no significa que no tengamos una posición, pero es importante que nosotros recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro muy difícil. Muy difícil, y vamos a ir viendo eso. Voy a entrar rápidamente en materia. Tengo un montón de material y tengo que ser muy breve. Si usted considera que fui muy rápido al final y usted no tuvo tiempo de anotar, acérquese a mí, yo le puedo dar las notas que yo tomé y con mucho gusto. Por lo demás, les pido por favor presten la mayor atención. Voy a ser bien breve. El nombre del libro, Apocalipsis, se deriva del primer versículo del capítulo donde dice la revelación de Jesucristo. La palabra revelación significa o viene del griego apocalipsis, que significa revelar, desvelar, descubrir o divulgar, o sea, dar a conocer. Entonces, ¿por qué nosotros le llamamos a nuestro libro Apocalipsis? Porque Juan dice, este es el apocalipsis de Jesucristo. Sencillamente. En inglés el nombre es revelación, y creo que nosotros debíamos de haberlo llamado revelación también, porque la palabra apocalipsis asusta a la gente y literalmente lo que significa es revelación. Entonces, en inglés ellos mantuvieron la traducción al lenguaje común de nosotros y no mantuvieron el nombre en griego, pero tanto en inglés como en griego, como nosotros lo utilizamos, es exactamente lo mismo. Entonces, de ahí proviene el nombre del libro. ¿Quién es el autor? Todos dicen, yo sé quién es el autor. El autor es Juan, y hay un gran debate entre si es el Juan apóstol del Señor o si es otro Juan, y yo no voy a meterme en ese debate con ustedes porque pasaríamos peleando toda la mañana. Sí les quiero decir es que en realidad sí hay un debate, y para efectos de nuestro estudio vamos a partir de la premisa de que el autor de este libro es Juan, el apóstol amado del Señor, el que escribió el Evangelio de Juan. Yo estudié un montón de hipótesis, un montón de propuestas de diferentes hombres, y junto con Trainer llegué a la misma conclusión, que es todavía el Juan conocido, porque el nombre Juan era muy común en aquellos días. Sin embargo, cuando él se identifica dice Juan, simple y sencillamente. Y si era tan fácil que él dijera Juan, era porque era un Juan bien conocido. Y si era un Juan bien conocido, el único Juan bien conocido que nosotros tenemos en el tiempo neotestamentario es Juan, el apóstol amado del Señor, quien era un líder de la iglesia de Jerusalén y un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el personaje principal de este libro? Y yo quiero decirles a ustedes desde ya que esto esté grabado. El personaje principal no es la ramera, el personaje principal no es el anticristo, no es la bestia, no es ninguna de esas figuras. El personaje principal de este libro es Jesucristo. Él es. Este es un libro cristocéntrico. Se basa completamente acerca de Jesucristo. Y una de las cosas que vemos es que Apocalipsis habla de Jesús. Él dice que volverá victorioso a la tierra para juzgar el pecado, para recompensar a su pueblo y para establecer su reino en la tierra para siempre. Ese es el tema de este libro. Jesús es el rey. Jesús regresará victorioso, recompensará a sus hijos y castigará el pecado para siempre. Este libro se trata de él. Se les presenta en este libro a Jesucristo en su regreso y se le presenta como el Rey de Reyes. El Rey de Reyes. Él es preeminente. Tengo un montón de citas, pero no puedo ponerme a leerlas o mencionarlas. Lo vamos a ver conforme vamos avanzando en el estudio. Entonces, mientras nosotros, la idea es que mientras nosotros aguardamos por su regreso, nosotros vivimos en este mundo por fe en Él, que es el Rey de Reyes, que es el que tiene la victoria sobre todos nuestros enemigos, y esos enemigos se van a mostrar simbólicamente en este libro de Apocalipsis muy claramente. ¿Cuál es el tema y cuál es la ocasión para escribir este libro? El tema del libro puede escribirse como, en las palabras de Atkins: la majestad y gloria del Cordero Guerrero, el Rey Jesús, quien viene nuevamente para gobernar y reinar para siempre. Ese es el tema del libro. Y usted dice, pero ¿y la bestia y todo eso? Eso todo es secundario. Eso todo se va a ver como Él derrota. Él viene a reinar y gobernar para siempre. Es el tema del libro de Apocalipsis. Aborda, ya sabemos que este libro aborda el futuro, pero más importante es que él está interesado, el autor de este libro sí habla del futuro, pero más importante es que él está interesado en exaltar a Cristo, en que subamos a Cristo en el trono y lo adoremos por lo que él es. Si usted se dedica a pensar en el futuro y a leer el libro de Apocalipsis con los ojos viendo hacia el futuro y viendo quién es la bestia y quién es el anticristo y quién es la ramera, y ese es su enfoque completamente, usted ha perdido de vista el tema principal del libro. El tema principal del libro es Jesucristo victorioso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, regresando por su pueblo. Y las cosas futuras que él nos va a mencionar son de mucha importancia, pero él es el tema central. Él es lo más importante en este libro. ¿Qué más tengo acá? En cuanto a la ocasión, voy a hacer un breve resumen sobre esto. Las iglesias estaban siendo perseguidas y necesitaban aliento para mantenerse fiel al Señor. Habían dificultades, habían cosas difíciles que vendrían, inclusive futuras. Ellos estaban viviendo contra la cultura. La cultura proponía una forma, la iglesia tenía que vivir de otra manera, y estaban siendo perseguidas por causa de esto. Los cristianos se encontraban, para decirlo de esta manera, en una encrucijada entre la cultura y la fe. O sea, estaban en un punto medio y la cultura les decía que tenían que vivir de esta manera, pero la fe los llamaba a vivir de otra manera. En el lugar donde se dirige este libro, está dirigido principalmente a una zona que conocemos como Asia Menor, o lo que hoy es Turquía, y ya vamos a hablar más de ese tema. Había un asunto, y era que el emperador era adorado como un dios. Y si alguien se oponía a adorar al emperador como un dios, entonces esa persona se convertía en un obstáculo para el bienestar del imperio. Entonces, a los cristianos que no adoraban al emperador se les oponían. Ellos se negaban a participar en ese culto de adoración al emperador. Entonces había gran dificultad. Y la dificultad ya estaba grande, ya había persecución, pero Juan se imagina que solamente iba a empeorar. Y es lo que le muestra el Señor en la visión. Entonces Juan les escribe a ellos para animarles, para advertirles que ellos deben de rechazar cualquier forma de idolatría o de adoración pagana Porque el único que merece la adoración es el Dios verdadero. Él es el único que merece la adoración. Algunos cristianos enfrentaban la posibilidad también de ser condenados a muerte. Inclusive el mismo texto de Apocalipsis ya menciona que algunos o alguno mencionado, y creo que podemos decir algunos en plural, ya habían enfrentado la muerte a causa del cristianismo. Se menciona, por ejemplo, en Apocalipsis 2:10 a uno que se llama Antipas, que murió por causa de su fe. Y además se menciona a los demás mártires, que capítulo 2, 10 y 13, por ahí está el tema de Antipas. Y se recuerda también que mártires fueron asesinados por causa de Cristo. Y vamos a ver el tema de ellos diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo juzgarás? ¿Cuándo vendrás con venganza para con estas personas que nos han acabado? En Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Entonces, hemos dicho que la iglesia estaba siendo perseguida, enfrentaban amenazas de muerte, necesitaban ánimo para enfrentarse a lo que venía. Pero además, esos eran problemas externos. Habían también problemas internos en la iglesia. Se estaba divulgando falsas enseñanzas. Se estaban haciendo adoraciones falsas. Y esas adoraciones podrían estar entrando a la iglesia. Y esos eran problemas reales. El problema de Corintios, de la comida sacrificada a los ídolos, sale a lucir en este libro una y otra vez. No quise decir una y otra vez, porque lo vamos a ver mencionado al menos una vez más adelante. Entonces, había entre el pueblo, entre las iglesias, adoración y devoción a dioses falsos, tales como Zeus, Apolo, Artemisa, Atena. Esta era la realidad que se vivía, y las personas necesitaban mantener su fe en medio de un mundo tan adverso, en un mundo donde si usted se dejaba llevar por la cultura, todo estaría mejor, todo estaría bien. Y Juan les escribe para que ellos contrarresten este tipo de cosas. Juan escribe desde la isla de Patmos, donde él ya se encontraba exiliado por un castigo por causa de él predicar fielmente a Jesucristo. Y es desde ahí donde Juan tiene la visión y escribe el Apocalipsis. ¿Quiénes eran los destinatarios? Eran siete iglesias. Y podemos decir también que como eran iglesias, entonces eran cristianos residentes de los pueblos de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas son ciudades de Asia Menor, como mencioné, que se encuentran donde hoy se encuentra Turquía. Entonces, es a ellos a quien se dirige principalmente este escrito. ¿En qué fecha se escribió? Bueno, otro debate grandísimo para la fecha, pero lo más probable es que se sitúe en el reinado de un emperador que se llamó Domiciano, que reinó entre los años 81 y 96 después de Cristo. Probablemente el libro se escribe para los finales de el reinado de este hombre Domiciano, y se dice que Domiciano fue un emperador que persiguió agresivamente a la iglesia de Cristo. Entonces, lo más seguro, y vuelvo y le repito, para llegar a esto usted tendría que leer un montón de hipótesis donde personas van a decir: tuvo que haber sido escrito antes del 70, antes de la caída del templo en Jerusalén, porque Nerón es el anticristo, y empieza todo el boom de todas estas cosas. Pero yo diría que Nerón sí era un anticristo, no era necesariamente él, como si el anticristo fuera una persona. Después vamos a entrar en ese tema, vamos a verlo más adelante. Pero la fecha podemos ubicarla en entre el 91 y el 96 después de Cristo. El género literario, y aquí viene un tema muy amplio y muy hermoso, pero yo quiero decirlo en muy pocas palabras porque no podemos dedicarnos a esto mucho tiempo. El género literario en el que está escrito Apocalipsis es un género muy rico. Y lo rico del género es porque se hace una mezcla de géneros. Encontramos un género que se llama epistolar o cartas, que la idea de esto es que son cartas escritas con un saludo y con una despedida. Y esas características las encontramos en Apocalipsis. Al inicio de Apocalipsis encontramos un saludo y unos destinatarios. Al final de Apocalipsis encontramos una despedida como si fuera una carta normal. Entonces, uno de los géneros que encontramos es el epistolar o las cartas. El otro género que encontramos es el género profético. Entonces, podemos ver que Juan lo identifica como una profecía en el capítulo 1, versículo 3. Pero también encontramos otro género que es el que nos va a jalar las mechas y nos va a sacar las canas, que es el género apocalíptico. Quiero darles un breve resumen de lo que se trata cuando se habla del género apocalíptico. Antes de decirles que la profecía bíblica involucra o incluye advertencias, exhortaciones y llamados al arrepentimiento. Primera de Corintios 14:3 habla de la profecía. El que profetiza habla a los hombres para consolación, exhortación y edificación. Pero el género apocalíptico, este bandido que nos saca las canas, es un género que se caracteriza por la revelación de realidades ocultas y visiones de eventos futuros. Se caracteriza por revelar cosas por medio de visiones y símbolos, lo que lo hace un género bien difícil, porque no se nos dice literalmente de qué se trata, sino que se nos dice simbólicamente muchas veces de lo que se está hablando. Y vamos a empezar desde el principio a ver símbolos como esos. Pero quiero mostrarles solamente una pincelada del gran amplio número o grupo de simbolismos que vamos a encontrar a lo largo de este estudio. Por ejemplo, vamos a ver números y su simbolismo. Muchísimas veces se va a hablar de números. Uno de los números más que está más presente en todo el libro es el número 7. Ustedes lo van a ver, si mal no recuerdo ahorita, tengo ese dato anotado en alguna parte, creo que son 54 veces a lo largo del libro, el número 7. El número 7 representa la plenitud, la perfección en el simbolismo apocalíptico. Pero vamos a hablar, por ejemplo, 54 veces, ahí está el dato, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 candeleros, 7 espíritus y así sucesivamente, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 por todos lados a lo largo del libro, y esos 7 tiene un simbolismo y es importante que nosotros lo entendamos. Aparece también el número 3, lo completo o divino. Se repite el nombre de Dios, Santo, Santo, Santo. Y ese número nos habla de que Él es superior en absolutamente todo a cualquier ser. Él es completo, totalmente divino. Aparece el número 4 también, que habla de la totalidad de la creación. Dice que están los ángeles ubicados en los 4 puntos cardinales. Y entonces eso habla de lo completo de la creación. Aparece el número 12 representando a las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, que ellos simbolizan el pueblo de Dios en su totalidad. Aparece el número 144,000, y ya vamos a hablar de ese tema. 12 puertas, 12 ángeles, 12 fundamentos, meramente simbólico. Aparecen animales y su simbolismo, vamos a encontrarnos a un cordero, un dragón, una bestia del mar, bestias de la tierra, jinetes, caballos, caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, caballo amarillo. Hay un montón de caballos aquí. Entonces, son simbolismos también que los vamos a ir desempacando conforme vamos avanzando nuestro estudio. Aparece colores y su simbolismo, el color blanco, el rojo, el negro, el amarillo o pálido. Y otros simbolismos relevantes podrían ser el libro con 7 sellos, la gran ramera, la nueva Jerusalén, la marca de la bestia con el número 666. Hay un montón de cosas que les han parado la peluca a todos nosotros durante toda la historia que hemos escuchado. Nosotros vamos, mi meta, por eso dije que es un estudio introductorio, mi meta es ir desempacando, y en cada parte, como vamos avanzando, cada vez que aparezca un simbolismo apocalíptico, nosotros vamos a entender por qué y qué es lo que significa. Si al final de todo usted puede entender todos los simbolismos y usted tiene anotados todos esos, yo creo que usted podría leer el libro de Apocalipsis y decir, bueno, ya no es tan difícil para mí entenderlo. Esa es mi meta para ustedes, eso es lo que quiero que nosotros hagamos. Pero quiero terminar esta breve introducción antes de empezar a a tratar de cubrir 8 versículos de hoy, diciendo que tenemos un reto grande por delante. Requiere muchísima lectura de mi parte, muchísima lectura, muchísima investigación. Y como mencioné, me apoyo sobre hombres, sobre hombros de grandes eruditos que han hecho trabajos grandiosos en esta obra y que son muy respetados y conocidos en la iglesia de sana enseñanza de la palabra de Dios. Quiero decirles también que es un libro bien difícil, pero finalmente veremos, y yo diría que detrás de los simbolismos, veremos que podría ser sencillo. No es, sí es bien difícil, pero cuando usted entiende los simbolismos, usted podría decir, es mucho más sencillo de lo que yo antes pensaba que era, al entenderlo. Entonces, habrán cosas que probablemente sigan siendo difíciles para nosotros de entender, que Dios no nos las reveló completamente, pero es mi esperanza de verdad que este libro nos abra los ojos a la realidad de la inminente segunda venida del Señor y que nos prepare para enfrentar los sufrimientos con la fe puesta en Él mientras aguardamos su regreso. Esa es mi meta, que usted pueda fortalecer su fe en el Señor Jesucristo, que pueda confiar en Él, que Él regresará por su pueblo y Él nunca va a permitir que el mal gane. Él es victorioso, Él tiene la victoria sobre el mal. La primera parte del libro es el prólogo, lo encontramos en los versículos 1 al 8 y ese es el tema que trataré de cubrir en los siguientes 30 o 40 minutos que me quedan. Así es que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 1 al 8. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la dio a conocer enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan, a quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Señor, nos acercamos a ti con humildad, reconociendo que tus pensamientos, tus caminos son más altos que nuestros pensamientos y más altos que nuestros caminos. Señor, no somos capaces de abrir tu palabra y comprenderla en nuestra humanidad. Señor, requerimos tu ayuda. Te pido que por favor hables a nuestro corazón y nuestra mente a través de esta serie introductoria al libro de Apocalipsis, Señor. Que tú puedas revelarnos verdades, Señor, que verdaderamente necesitamos para crecer, para tener una expectativa correcta de las cosas que vienen, Señor, y para tener la esperanza puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, del quien aguardamos su regreso, Señor, y que podamos estar de su lado, Señor, triunfando con Él para siempre, viviendo y gobernando con Él para siempre. Señor, yo te pido tu ayuda, por favor, Señor, soy débil y en mi debilidad no soy capaz de hablar tu palabra con fidelidad en mi propia cuenta. Señor, por favor, ayúdame, que tu Espíritu Santo ponga palabras en mi boca y use mis labios para aclarar tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros como oyentes podamos recibir de tu palabra, Señor, y esta transforme nuestras vidas y que al final de este estudio tengamos una más grande apreciación acerca de quién es tu Hijo Jesucristo como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, y que aguardemos su venida y mientras aguardamos, que vivamos y pongamos en práctica las cosas que tú nos mandas hacer en tu libro sagrado, Señor. Ayúdanos, por favor, lo ponemos en tus manos, hablamos delante y de parte tuya para tu pueblo, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decir que estoy siguiendo la división de Thomas, y ese apellido es bien difícil de pronunciar, Schreiner. Él es un erudito del Nuevo Testamento, profesor del Nuevo Testamento en el Seminario Bautista del Sur, una de las mentes más brillantes en cuanto a Nuevo Testamento se refiere hoy en día. Verdaderamente respetado, y a mí me gustó su división, y utilizo muchísimos de sus notas también en la investigación, pero estoy siguiendo esa división. Lo primero que quiero que veamos es que hay un mensaje que es revelado, un mensaje que es dado a conocer, y esto es muy importante. Yo quiero que usted piense en esta imagen mientras pensamos en esto. Se ha dicho, y si usted busca en Google, ¿quiénes son las personas más importantes del mundo? Lo más probable es que Google le diga a usted que las personas más importantes del mundo sean el presidente de Estados Unidos, el presidente de China. Probablemente ahí se encontrarían. Y la razón no porque a usted le importe quiénes sean estos bandidos, sino porque verdaderamente ellos son las potencias más poderosas del mundo, y si esa es la realidad, entonces probablemente ellos tienen mucho que decir con respecto a la agenda y hacia dónde se mueve el mundo en nuestros días. Probablemente en segundo o tercer lugar le aparezca un hombre que se llama Elon Musk, que es el creador de Tesla y que está haciendo unas investigaciones inmensas. Inclusive tiene la meta, según él, de poblar un día Marte, según él. Es un hombre, una mente brillantísima. Pero bueno, no importa. Pensemos en este famoso Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos, y el famoso presidente de China que se llama Xi Jinping. Estos dos personajes siendo los más importantes del mundo. Yo quiero que usted se imagine que ellos de un pronto a otro decidan, para decirlo de esa manera, como les mencioné, ellos tienen sus narices metidas en la agenda mundial, lo que sigue. Pero imagínese lo siguiente, ¿cuál sería su reacción? ¿Cuál sería su reacción si usted supiera que uno de estos dos hombres, Xi Jinping o Joe Biden, los hombres más importantes del mundo, que tienen que decir acerca de lo que sigue en el futuro, dónde va a haber una guerra o dónde no va a haber una guerra, cosas como estas? Pero ¿qué diría usted si supiera que uno de estos hombres le escribe a usted una carta extensa para que usted se dé cuenta de cuáles son los siguientes movimientos en la agenda mundial? Y eso lo hacen porque ellos lo aprecian mucho a usted. Imagínese, Tito, que usted le llegue una carta de este Xi Jinping y le diga: Tito, yo a usted lo aprecio mucho, quiero darle a conocer lo que sigue, porque quiero protegerlo y quiero cuidarlo para que usted se enfrente a esas cosas. Eso sería importante. A mí no me importa Joe Biden y no me importa este Xi Jinping, pero si me llega una carta de ellos diciéndome qué sigue, probablemente yo diría: interesantísimo que este hombre se haya preocupado por mí, que yo le importe, que inclusive él me esté advirtiendo de qué sigue, porque yo soy importante para él. Ahora, con esta imagen en mente, yo quiero que ustedes se den cuenta que el ser más grande del universo, el Rey Soberano, se revela a nosotros porque Él quiere que usted se dé cuenta en la agenda de lo que sigue. Él quiere que usted se dé cuenta qué es lo que va a suceder, y Él quiere que usted esté seguro. No fue Xi Jinping, no fue Joe Biden, no es ninguno de los personajes famosos que usted cree. Es el Dios soberano del universo quien escribe una carta extensa para que usted esté alerta acerca de lo que está por venir. Él dice en los versículos 1 y 2, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Piensen por un segundo, si fuera Joe Biden me emocionaría. Si fuera Xi Jinping tal vez me emocionaría también. Pero siendo el rey del universo, siendo el soberano que gobierna sobre esos dos poderosos del mundo, Él quiere que usted conozca estas cosas, y lo que Él hace es revelar a Jesucristo, revelar una revelación acerca de Jesucristo y lo que sigue con él. La palabra revelación, como dije, proviene de apocalipsis, que quiere decir revelar, desvelar, descubrir, divulgar. está dándonos a conocer algo que es muy, pero muy importante. Realidades escatológicas. Esta palabra, escatología, es la rama de la teología que estudia los eventos futuros, las cosas que están por venir. Entonces, Apocalipsis es un libro meramente escatológico que habla de cosas por venir y enfoca principalmente en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada persona que se acerca a este libro, escuche muy bien esto, debe de partir de la premisa de que sin importar qué tan intimidante este libro pueda ser, qué tan difícil pueda ser para usted estudiarlo, usted debe de recordar que Dios, escuche esto bien, Dios desea que conozcamos estas verdades y entonces a nosotros nos debería de interesar conocer estas verdades. Dios quiere que usted las conozca. Él, el soberano del universo, escribió, y vamos a ver el orden de la revelación en un momento, escribió estas verdades para que usted las tuviera de frente, porque Él quiere que usted, mientras camina en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo lleno de sufrimiento, en un mundo lleno de dolor, usted tenga una certeza, y es que el soberano del universo me mandó a decir a mí que todo estaría bien porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él dice, vea las cosas que van a pasar, estas imágenes te van a ayudar a entender qué cosas podrían ser las que vienen, pero te estoy advirtiendo porque no quiero que caigas en el engaño de todas las mentiras que Satanás va a traer en los últimos tiempos, y recuerde siempre en mente que yo soy quien gobierna soberano y que ustedes están seguros en mis manos. Cuando yo pienso de esta forma y meditando solamente en las primeras palabras del capítulo, mi mente dice, Dios, este libro no debería de asustarme. Este libro debería de llenarme de paz, debería de llenarme de consuelo, de esperanza. Es algo maravilloso entender que Dios está interesado en mostrarnos estas verdades. Jesús es la perfección y la plenitud de este libro. Su revelación es esencial para cada uno de nosotros como creyentes. Mencioné anteriormente, Él es el protagonista, Él es el personaje principal. Jesucristo es la persona que nosotros debemos de mantener en mente, a la vista en todo momento mientras estudiamos este libro. El mensaje de Apocalipsis es un mensaje meramente cristocéntrico, enfocado en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El orden de la revelación, y aquí voy a empezar a caminar rápido porque si veo todas mis notas, el orden de la revelación, nosotros vemos en el orden de la revelación que la revelación la tiene el Padre se la da al Hijo, el Hijo se la da a un ángel, el ángel se la da ¿a quién? A Juan, y Juan la hace llegar a las iglesias. Entonces, ahí nosotros encontramos algo maravilloso. Esto no es una carta que Juan escribió porque se le ocurrió. Y quiero decir esto con mucho respeto. Cuando nosotros vemos las cartas de Pablo, Pablo escribe una carta y es inspirada por Dios. Nosotros sabemos esto, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Juan, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Eso lo sabemos de todas las escrituras, pero en este libro, Dios le importa que usted entienda que no solamente decimos que es inspirado por Dios y no entendemos el proceso. Dios le dice, mire, así funciona. El Padre tiene una revelación, se la confía a su amado Hijo, Jesucristo. Jesucristo se la pasa a uno de sus mensajeros, un ángel. El ángel se la pasa a uno de los siervos, de los dulos, de los esclavos de Cristo, a Juan, y Juan la escribe. Y dice Juan que la escribió completa, igual a como el ángel se la dio. Porque es necesario que llegue, interesantemente, a las siete iglesias. Y ya nosotros hablamos de estas siete iglesias en Asia Menor, o lo que hoy es Turquía, pero la mención de la palabra del número 7, sabiendo que es simbólica y que evoca perfección, nos dice a nosotros que aunque fue escrita directamente para siete iglesias, como incluye siete, también dice que es para toda la iglesia universal. Entonces nosotros estamos aquí hoy siendo receptores de un mensaje que viene en un orden: Padre, Jesucristo, Ángel, Juan, y nosotros sus dulos, sus esclavos, sus siervos. Este mensaje no es para mantenerlo solamente, es para escucharlo, para leerlo, escucharlo y obedecerlo, como más adelante vamos a ver. Pero en ese orden nosotros vemos este testimonio fue traído, y Juan dice, dice que él dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. O sea, a él no se le quedó absolutamente nada por fuera. Todo ha sido puesto acá para nosotros, y nosotros hoy podemos leerlo con confianza. Abrimos esta revelación con gran reverencia, que esto quede muy claro, con un sentido de gran importancia, urgencia para nuestras vidas, puesto que el Padre Jesucristo, por medio de un ángel, por medio de Juan, y finalmente para nosotros, ha revelado este mensaje a sus siervos. El propósito de esta revelación es mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Nos hace esta mención de Juan, nos hace recordar, y nosotros vamos a ver muchas alusiones, quizás no citas directas, tenemos que entender eso. No vamos a ver necesariamente tantas citas directas de Juan al Antiguo Testamento, pero muchas alusiones donde Juan menciona algo que también fue mencionado en el Antiguo Testamento. Y en este punto específico recordamos a Daniel capítulo 2 versículos 28 y 29, donde dice, y Daniel está hablando a Nabucodonosor, él dice: pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Sus sueños, las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos: usted, oh rey, en su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios le ha dado a conocer lo que sucederá. Entonces vemos que Dios quiere que nosotros entendamos, conozcamos, y Juan hace alusión también al Antiguo Testamento. Los últimos días han llegado y el Señor está revelando su voluntad y su plan a aquellos que viven bajo su autoridad. Cuando Daniel terminó de escribir su libro, Dios le dijo: sella el libro y ciérralo. Cuando Juan escribió su libro, Dios le dice: no selles, no cierres el libro, porque ya las cosas empezaron a suceder. Entonces, el libro de Daniel se cerró y un largo tiempo pasó. Cuando se escribió el libro de Apocalipsis, quedó abierto porque empezó a cumplirse al pie de la letra todo aquello que Dios está diciéndonos que se cumplirá. Dos cosas solamente quiero mencionar antes de pasar de este punto, y es que hay palabras que son interesantes de mostrar en esta frase donde dice: para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Quiero enfatizar en deben y pronto, esos dos aspectos solamente. Esa palabra deben es muy importante porque nos enseña a nosotros que Dios, el Dios que está a cargo de todo, dice que estas cosas van a suceder. Este deben transmite fuerza de algo que sucederá. Es algo que verdaderamente va a suceder. En inglés hay un verbo que se dice must, M-U-S-T, deben de suceder. ¿Por qué van a suceder? Porque Dios, quien habla, cumple absolutamente cada una de sus palabras. Y no quiero pasar mucho tiempo, como dice. Además dice que sucederán pronto, pero quiero hacer una aclaración cuando hablamos de pronto, porque muchas veces decimos pronto y solamente pensamos, cerramos los ojos y mañana va a pasar. Ese pronto transmite la idea de que sucederá, de que será inminente, pero al mismo tiempo la Biblia nos enseña a nosotros de que existe un retraso. Es importante que recordemos cuando pensemos en pronto que sí, es inminente, pasará pronto, pero hay un retraso. ¿Y de qué se trata este retraso? En 2 de Pedro, versículos, capítulo 3, versículos 4, 5 y 9, se nos enseña acerca de este retraso. Y dice Pedro, estas personas decían: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los... Perdón, y Pedro responde. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgía del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. O sea, Pedro está diciendo, hay personas que están diciendo, eso son mentiras porque se ha dicho que pronto pasará, pero no ha pasado. Y Pedro dice, ¿no saben que el Dios que está hablando es un Dios que conoce completamente los tiempos? Que Él fue el que creó la tierra, que hizo la tierra surgir del agua, que está ahí verdaderamente para cumplir. Y en el versículo 9 Él dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. No es que a Él se le olvidó que tenía que cumplirla. No es que a Él se le olvidó que había dicho que pronto. Dice, según algunos entienden la tardanza, según algunos creen que Él se tarda. Sino que es, escuche las palabras, aquí está el retraso. Él es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios tiene paciencia de la humanidad y Él espera que las personas continúen agregándose hasta que todos lleguen a la salvación. En Apocalipsis encontramos a los mártires decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será el día que vengarás nuestra sangre? Y el Señor le responde, en Apocalipsis 6:11 les dice, y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos lo habían sido. Dios vendrá pronto, pero ha retrasado su venida, esperando que se cumpla el número de sus hijos que vendrán al arrepentimiento. Y escuche, no es que Dios está abrazándolos y ya están seguros. Le responde a los mártires y les dice, hasta que terminen de morirse, inclusive todos los que habrán de morir por causa de mi testimonio. Dios no le está diciendo a los hijos de Dios, a sus hijos, que va a ser fácil en esta tierra. Dios no le está diciendo que no van a haber cosas que parezcan difíciles, parezcan complicadas, pero Él lo que quiere es una fe sólida en su Hijo Jesucristo en medio de todas las adversidades y que aguardamos entonces su promesa. Dios tiene un mensaje para su iglesia. Dios quiere decirnos algo que es verdaderamente importante para cada uno de nosotros y espera que nos acerquemos a este mensaje con hambre de conocer verdades, esas verdades que Él tiene para nosotros. Que nos acerquemos con asombro al saber que el soberano de todo el universo quiere revelarme lo que sucederá pronto. Y nos dice por qué ha retrasado el cumplimiento de su promesa. Además, quiero que nos acerquemos a este mensaje con confianza de que el futuro está en las manos de Dios. Y que nada ni nadie puede cambiar su perfecto plan. Nada ni nadie. Y más aún, acerquémonos a este mensaje con un deseo de obedecer sus instrucciones. Mientras nosotros esperamos el cumplimiento de lo que Dios habla en su palabra. Avanzo a una segunda parte rápidamente. La bendición es prometida. En el versículo 3 dice que aquí arranca y dice bienaventurado. Hay siete bendiciones a lo largo del libro de Apocalipsis. El libro arranca y cierra con una bendición. Si ustedes ven en el capítulo 1, usted dice el versículo 3, bienaventurado el que lee los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y si usted mueve sus páginas y llega al capítulo 22, en el versículo 14, cerrando ya el libro, el autor dice, bienaventurados los que lavan sus vestidos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Siete bendiciones a lo largo del libro, abre con una bendición, cierra con una bendición. No me importa la última todavía, quiero hablar de la primera y voy a dejar mis notas botadas para ser breve. Él dice tres aspectos de los que recibirán la bendición. Bienaventurados los que leen, los que escuchan y los que obedecen. La bendición es para la iglesia, nosotros leemos la palabra de Dios todos los domingos fielmente y la gente dice, ay, qué aburrido, ¿para qué leerán si nadie presta atención? Bienaventurados los que leen, bienaventurados los que escuchan, pero no podemos quedar en esos dos niveles. Leer y escuchar no es suficiente para la totalidad de la bienaventuranza. Él dice, bienaventurados los que guardan, los que obedecen las palabras de las profecías. Así es que no perdamos de vista la importancia de que Dios espera que nosotros respondamos. No solamente Dios dice, te voy a dar una revelación para que sepas, ay, qué dicha. No, Dios da esta revelación de Apocalipsis y espera que usted la lea. Espera que si usted la está escuchando, que preste mucha atención. Pero Él espera que usted responda a lo que Él está revelando y que responda con obediencia. No se quede solamente con conocimiento, sino ponga en práctica la obediencia de las palabras de nuestro Señor. Debemos estar preparados verdaderamente para la segunda venida de Dios. Preste atención, sepa cómo vivir, porque usted escucha las palabras, usted lee las palabras y usted también obedece las palabras. Y paso al punto número 3. Acerca de la gracia y paz de parte de la Trinidad. Todo eso está en el prólogo, en los versículos del 1 al 8. Yo quiero recapitular brevemente la ilustración que les di al principio. Imagine que uno de estos famosos, ya les dije los nombres, le dice que no solamente le va a contar lo que pasará, sino que también le dice a usted que ellos estarán con usted en medio de estas cosas para acompañarle y guardarle. Si Xi Jinping me dice que él me va a proteger a mí, probablemente yo esté seguro. Porque tiene un poder militar que es increíble, probablemente ya más grande que Estados Unidos. Entonces, si él dice que me protege, estaré bien protegido. Pero ¿qué tal si Dios te dice que Él te dará a usted las palabras y Él estará con usted en medio de esto? No le dice que no van a haber adversidades. Además, este libro se trata de mostrar que habrán adversidades. Pero Él le dice que usted tiene una victoria segura. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene la victoria segura. Veamos brevemente lo que muestra este pasaje en los versículos del 4 al 6. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Voy a pararme aquí porque voy a ir muy breve. Ya dijimos cuáles son los nombres de las iglesias que están en Asia Menor, lo que hoy es considerado Turquía, y que el número 7 evoca la idea de que es también para la iglesia universal porque es el número de la perfección. Entonces, sí dirigidas específicamente a 7 iglesias, pero también tiene la idea de ser un mensaje que es para la iglesia universal en todas partes del mundo. Pero avancemos a la siguiente parte, que es la que quiero dedicar más tiempo aquí. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir. Este es un saludo, esta es una entrega de gracia y paz de parte de la Trinidad. Y yo quiero que usted vea esto. Pablo comúnmente, y yo tengo un listón así de citas donde Pablo utiliza la frase gracia y paz, porque él desea gracia y paz para las personas. Pero lo que Pablo desea no puede dárselo a las personas. Pablo no le puede dar gracia y no le puede dar paz a las personas. Pero aquí no estamos hablando de alguien que desea gracia y paz para las personas. Aquí estamos hablando de la fuente de gracia y de la fuente de paz. Esto es importante. Este no es Pablo diciendo, deseo hermanos que tengan gracia y paz. Este no es Esteban diciéndoles, deseo que la gracia y la paz y el amor de Cristo abunde grandemente en sus vidas. Esta es la Trinidad, el Dios trino diciendo que Él es la fuente de gracia y Él es la fuente de paz. Y noten el orden, siempre la gracia viene primero y la paz segundo. La gracia es el regalo inmerecido que nosotros recibimos por parte de nuestro Señor Jesucristo, donde Él se vistió de nuestro pecado para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Y la paz es el resultado de haber sido objetos de esa gracia. Y lo que Dios nos está diciendo acá es que Él en todo su ser, y primero empieza hablando del Padre, aquel que era, que es, ¿cómo es que dice? De parte de aquel que es, que era y que ha de venir, refiriéndose al Padre. Él es el soberano del universo. Y Él dice, yo estoy comprometido, estoy involucrado en la gracia, o sea, en la entrega de la salvación para ustedes, yo tengo un papel importante. Y la paz tiene que ver con el vivir continuamente en el caminar de Dios. Y Dios dice, Dios te está diciendo, yo estoy involucrado en el otorgamiento de la gracia, pero también aseguro que aún en medio de todos los conflictos, aún en medio de todos los problemas, las dificultades de la vida, Él está también ahí presente para traernos paz. Pero se hace mención de Él como el que es, que era y que ha de venir. Yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés. Y esta alusión, existía en aquel tiempo una adoración a un dios falso que se llamaba Zeus. Y la gente decía de Zeus que Zeus fue, Zeus es, Zeus será. Oh, poderoso Zeus, decían ellos. Entonces Dios dice, mire, Zeus no es nada. Yo soy el que es, que era y que ha de venir. Ese cuento de Zeus, Zeus no es absolutamente nadie. Yo soy, dice Dios, el soberano del universo. Yo soy el creador de todo lo que existe, el Dios verdadero, y estoy involucrado con su salvación y con su vida cristiana. Estoy presente ahí para ustedes. Gracia y paz de parte del Padre. No de Zeus. Zeus es cualquier tonto. No sabe nada, no tiene oídos, no tiene mente, no es capaz de pensar. Es falso. Él es el Dios verdadero, y gracia y paz solamente pueden ser recibidas de parte de Él. Pero no solamente de parte del Padre, sino también gracia y paz de parte del Espíritu Santo. Y quiero leer la segunda parte donde dice, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Y aquí encontramos una de esas simbolismos que podrían hacernos arrancarnos las canas, porque decimos, ¿quiénes son los siete espíritus? Y quiero ser muy breve con esto, porque yo ya tengo una conclusión. Esta referencia a los siete espíritus es una referencia directa al Espíritu Santo. Ahora, eso no significa que todas las personas en el mundo han estado de acuerdo con esta referencia. Hay personas que han creído, han llegado a pensar que los siete espíritus hacen referencia a siete ángeles o arcángeles según la tradición judía. Estos arcángeles se llaman Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Saragael, Gabriel y Remiel, según la tradición judía. Eso suena vacilón, suena interesante, pero creo que la Biblia da evidencia de que los siete espíritus es una referencia directa al Espíritu Santo. Y solamente quiero brevemente mostrarles unas razones por las que es una referencia al Espíritu Santo. La gracia y la paz nunca pueden provenir de un ángel. Solamente provienen de alguien que sea Dios. Entonces, el ángel queda descalificado como uno que podría ofrecer gracia y paz. Luego, Juan probablemente esté refiriéndose a Isaías capítulo 11, versículo 2, donde se describe al Espíritu Santo con siete atributos. Y él dice, y reposará sobre ustedes el Espíritu del Señor, número uno, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Esta es la referencia a los siete espíritus, es una referencia directa al Espíritu Santo, y encontraremos que a lo largo de nuestro estudio en Apocalipsis vamos a ver estos siete espíritus, que es el Espíritu Santo, repetirse, si no me equivoco, tres o cuatro veces. Cuatro veces, Apocalipsis 1:4, 3:1, 4:5 y 5:6. Pero en cada una de esas defenderé que se refiere al Espíritu Santo. Entonces, voy a decir una cosa más antes de pasar a ese punto. La Trinidad está comprometida con la gracia y la paz. Si yo digo gracia y paz de parte del Padre, gracia y paz de parte de los siete arcángeles, y gracia y paz de parte del Hijo de Dios, estoy interrumpiendo completamente la línea trinitaria, y eso sería completamente contrario a lo que nos enseña acá la palabra del Señor. Entonces concluimos que el Espíritu Santo, y quiero brevemente avanzar diciendo, el Espíritu Santo vive en nosotros. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? El Espíritu Santo vive en los creyentes y está comprometido con su salvación, igual que el Padre. Él es una fuente de gracia para nosotros y Él es una fuente de paz. Con Él en nosotros, nosotros estamos preparados para enfrentarnos a las adversidades. No tenemos que buscar ayuda en ninguna otra parte, sino en Él, en Dios, que está en nosotros. Y en el tercer lugar, dice, gracia y paz de parte también de Jesucristo. El resto de este tiempo, y yo veo como, el tiempo se me pasó y no me he dado cuenta, y no he avanzado. Pero quiero leer la última parte del versículo, los versículos 5 y 6, dice, y gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo. Sabemos quién Él es, la segunda persona de la Trinidad. Pero vea lo que dice de Él, el testigo fiel. Y yo voy a leerlo todo, pero después voy a detenerme brevemente y remarcar estas cosas. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces, lo primero que vemos de Él es que Él es un testigo fiel. Su revelación es verdadera. Usted puede confiar en sus palabras. Él es fiel. Dice que Él ha dado a conocer al Padre. Él es la revelación de Dios que ha dado a conocer al Padre. Y nosotros podemos confiar en sus palabras. Número dos, dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Lo que nos dice a nosotros, que nosotros tenemos seguro el que después de la muerte resucitaremos. ¿Por qué? Porque ¿quién nos da eso a nosotros? Nos dice eso a nosotros. Él mismo resucitó de entre los muertos. Quiero contar esto rápidamente. Yo sé que ya quieren terminar y todo el asunto. Un hombre dijo algo que a mí me causó mucha gracia. Si vas por un camino, dice él, y el camino tiene una intersección adelante, y estamos hablando de si vivir de acuerdo a la fe cristiana o vivir de acuerdo a las filosofías de este mundo. Él dice, si vas en un camino y el camino tiene la intersección adelante, si giras hacia la derecha, vas a vivir la vida cristiana. Si giras hacia la izquierda, vas a vivir de acuerdo a las filosofías de este mundo. Él dice, ¿cuál camino escogería? Y él responde, escogería donde hay un personaje que esté vivo para que me dé un consejo. Todos los demás ya están muertos. Jesucristo nuestro Señor, Él está vivo. Y usted puede escoger su camino porque Él le continúa hablando a usted por medio de su palabra. Todas las mentiras de Satanás, por medio de las filosofías de este mundo, todos sus las personas que las propusieron están muertas y no tienen nada más que decirnos hoy. Pero mi Redentor, mi Rey está vivo, y si llego al final del camino y me lo encuentro a Él, los demás estarán muertos y con Él puedo hablar para seguir por su camino hasta el final. Eso es digno de una persona inteligente, seguir su camino. Él resucitó entre los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el jefe, Él es el que manda. El séptimo ángel tocó la trompeta, capítulo 11, versículo 15, y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él es el Rey. Apocalipsis 17, 14, ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Yo quiero estar con Él en ninguna otra parte. Apocalipsis 19, 16 dice, en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ocupa más información. Él es nuestro Señor. Yo no sé si ustedes han notado, pero dijo el Padre y mencionó contra Zeus. Dijo el Espíritu Santo brevemente, pero cuando llegó a Jesucristo, como este libro es cristocéntrico y se trata de Cristo, ha empezado a decir que Él es el fiel, que Él es el que resucitó de entre los muertos, que es el soberano entre los reyes, que Él es el Redentor y que Él es el Salvador. Nos amó y nos libertó de nuestro pecado con su sangre. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Hoy mi vida la vivo, la gracia es el regalo que Él me ha dado en su muerte y resurrección, pero hoy mi vida la vivo y no la vivo solo. Aún cuando estoy en medio del sufrimiento, Él me amó y se entregó, y yo vivo por Él, para Él y con Él cada día de mi vida, porque Él está presente no solamente en mi justificación, pero también en mi santificación. Él reina y nosotros reinaremos con Él. Nos hizo a nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. Recordando las palabras de Moisés en Éxodo 19, dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Y esas palabras se referían a Israel, pero tenían una connotación que apuntaba a nosotros. Servimos, adoramos y proclamamos el reino de nuestro Señor, que está aquí presente ya. Pero aún nosotros estamos aguardando que se manifieste en su totalidad. Ya Él está reinando y Él estaría ya reinando en su corazón. Si Él es su Dios, si Él es su Señor, si Él es su Salvador. Pero todavía usted tiene que decir: aguardo la consumación total, porque aún no ha venido. Toda la gloria son solamente para Él. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis es un libro sobre Jesucristo. Más allá de lo profético que encontramos en este libro, nos llama a servir, adorar y proclamar el reino de Dios mientras nosotros estamos esperando su regreso. Gracia y paz son bendiciones que nosotros experimentamos de parte de la Trinidad, como acabamos de ver, y que ellos están involucrados en nuestra salvación y en la continuidad de nuestra vida cristiana. Así como las siete iglesias recibían esta carta, nosotros la recibimos hoy y es relevante para nosotros. El Dios soberano, el Espíritu que capacita, que vive en nosotros, y Cristo quien redime, está con nosotros y estará con nosotros, y somos más que vencedores con Él, porque no se trata de nuestra lucha, sino de su lucha, y nosotros somos sus hijos. Estamos llamados a serles fiel y perseverar hasta el fin. Yo sé que ya el tiempo se me pasó, pero tengo que terminar los últimos dos versículos. Y es una declaración de la segunda venida de Cristo. El versículo 7 y 8, Juan termina su prólogo y uno de los enfoques centrales de este libro es anunciar la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Termina su prólogo con lo que Pablo llama en Tito 2:13, la esperanza, escuche esto, deberíamos de ponerle este nombre a la segunda venida de Cristo, la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nosotros aguardamos. Lo primero que nosotros vemos es que su regreso será evidente. Hoy cantábamos: y todo ojo le verá, todos le verán. Él dice en el versículo 7, en la primera parte: Él viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Y quiero ser breve en esto, en realidad no tengo mucho tiempo, pero piense por un segundo lo que eso significa. Dice la palabra que las personas que hoy lo rechazan a Él, el día que Él llegue, lo van a ver, quieran o no quieran, lo tienen que ver. Y dice que van a decir: tierra, tráganos por favor, que se abra una peña y que yo caiga ahí porque no quiero verlo. Pero tendrán que verlo. Tendrán que verlo cara a cara, montado en su caballo blanco, con su espada desenvainada, con su corona y con su muslo y su manto, que dice: yo soy el Rey de Reyes y el dragón y la bestia, y todos los enemigos serán derrotados por Él para siempre y lanzados al lago de fuego. Y usted tendrá que verlo a los ojos a Él ese día, sea que usted esté del lado de Él o sea que usted lo haya rechazado en esta tierra. Usted lo tendrá que ver. Pero hay algo que es lamentable verdaderamente y es interesante. Aún en medio de eso, aún cuando esa realidad va a ser, las personas dicen que preferirán que la tierra se los trague antes de ver, antes de confesar, antes de arrepentirse y decir que Él es el Señor. O sea, el pecado reinará sus corazones a tal manera que preferirán que la tierra los trague antes que arrepentirse. Pero no se los va a tragar. Se van a tener que parar de frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él los juzgará, sacará su libro donde están anotadas cada una de las cosas. Y juzgará con un justo juicio. Nos hace recordar a Daniel 7:13, donde dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigía al anciano de días y fue presentado ante él, así como él partió de nosotros y lo vimos desaparecer en las nubes. Yo no lo vi, pero testigos oculares lo vieron. De la misma manera, regresará en las nubes en su gran y majestuoso caballo blanco. Y él dice que ese día harán lamento las personas que lo rechazaron. Pero los que confiamos en él, los que confiamos en él, y quiero leer para ustedes el versículo 16 y 17 de Apocalipsis 6, porque lo mencioné, pero no se los dije. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de Dios. ¿Y quién podrá sostenerse? Dice Apocalipsis. De eso se trata. Se trata de él. Se trata de nosotros en la presencia de él. Hoy podemos prepararnos para estar en la presencia de él. No buscan su salvación. Ellos buscan más bien su muerte. No buscan arrepentimiento. En el versículo, capítulo 9, versículo 21, dice que no les importó arrepentirse. Pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios solamente, los creyentes haremos un duelo diferente. Nuestro duelo será en arrepentimiento y en salvación. Apocalipsis 5, 9 y 10 dice, digno eres, y estos somos nosotros, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Esto es algo maravilloso. Su regreso será poderoso. El versículo 8 dice, yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Es Él. Él es esa imagen que yo presenté ahí. Muestra una idea un poco interesante sobre la venida de Cristo, sobre el fin de los tiempos. Pero yo no puedo ni siquiera ser capaz de imaginarme la gloria, el resplandor, el arco que rodeará su majestad en su venida. Pero dice que Él es el Alfa y la Omega. Alfa y Omega son la primera y última letra del alfabeto griego. O sea, lo que Él quiere decir es que dentro de Él está contenido absolutamente todo. No hay nada que se escape de su majestad, de su soberanía, de su gobierno. Él gobierna absolutamente todo. Él dice, el que es, que era y que ha de venir. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el creador de todo lo que existe. Él es el prometido Salvador. Él es el que ha de venir. Él es el Dios poderoso. Déjeme terminar diciendo esto porque ya el tiempo se me fue. Me quiero robar una ilustración de Atkins que me encantó. Dice Atkins que un amigo de él fue a predicar a un país donde es prohibido predicar el evangelio. Dice que la iglesia se reúne subterráneamente, bajo tierra. Y dice que ese amigo de él vio la fe de estas personas, vio cómo ellos estaban animados, aprendiendo, conociendo del Señor. Y dice que entonces le dio curiosidad y de la nada les hizo una pregunta. ¿Cuál es su libro favorito en la Biblia? Le preguntó él a estas personas. Dice que le respondieron, los libros favoritos de nosotros son Apocalipsis y Daniel. Casi nadie dice que Apocalipsis y Daniel son los libros favoritos. Entonces él entró muchísima curiosidad y les preguntó, ¿por qué? Y ellos le dijeron, porque ellos enseñan que al final Dios triunfará y yo estoy del lado de Dios. Ellos enseñan que al final Dios triunfará. Piensen un segundo, es que usted puede decir eso, pero estamos hablando de personas que los andan persiguiendo para matarlos, que se tienen que meter en cuevas para adorar a Dios. Y ellos tienen sus ojos puestos en Dios. Y dice, Apocalipsis y Daniel me enseñan que Dios triunfará al final. Y yo voy a vivir mi vida de aquí hasta el final por la fe en aquel que me amó y que triunfará para siempre. No importa lo que venga. No importa qué tan difícil sea. Así como esos creyentes perseguidos encuentran esperanza en la victoria final de Dios, también nosotros estamos llamados a vivir confiados en Cristo, quien ya ha vencido y su reino se establecerá para siempre. Mientras tanto, nosotros aguardamos su regreso y vivimos por fe en un mundo de mentiras y de falsedad, confiando solamente en sus verdades. Apocalipsis nos enseña que Jesús es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Todo el dominio, toda la gloria, toda la majestad son suyas para siempre. Él es el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el Dios victorioso. Este es un Dios en quien puedes confiar en medio de las adversidades. Él es un Dios que te hará, que hará conforme Él ha prometido a cada uno de nosotros. Y si usted hoy me está escuchando, y si sus oídos están atentos a lo que yo estoy diciendo, yo le digo, por favor, presta oído a estas palabras, obedécelas, reconócelo a Él por lo que Él es, porque usted no quiere estar del lado equivocado cuando Él regrese. Usted no quiere estar del lado equivocado cuando Él regrese. Padre, gracias por tu palabra. Señor, por favor, que nosotros podamos amar la gloria de tu Hijo Jesucristo. Que nosotros podamos amarlo a Él y soñar el día cuando finalmente lo veamos, Señor, venir entre las nubes a encontrarse con nosotros. Que esa sea la ilusión, el gozo, la felicidad más grande de nuestra vida y la razón por la que vivamos cada día, aún en medio de la adversidad, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.